¿cómo están? A menudo nos quejamos en este programa de las inclemencias del tiempo aquí en la región parisina. Después de haber leído la novela de la periodista y escritora argentina Leila Guerriero, Los suicidios del fin del mundo, prometo no volver a hacerlo. Esta novela, que acaba de ser traducida al francés por la editorial Rivage, se desarrolla en la localidad de Las Heras, en Patagonia, donde el viento es algo más que un protagonista.
Hola, soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. Llevo más de un año conversando a diario con un amigo. Son conversaciones cortas, de 5 o 10 minutos. Nos pasamos recetas de cocina, hablamos de cine y de libros. Nos contamos la vida cotidiana como si fuera una cosa extraordinaria. Un día, mientras él paseaba a su perro, en un momento suyo de pesadumbre por varias cosas canceladas, viajes, encuentros con la familia, me dijo, bueno, ya está, no me voy a quejar, esta es la vida que tenemos. Me pareció una frase sabia.
No me voy a quejar, esta es la vida que tenemos. Precisamente para hablarnos de esta vida que tenemos y de su novela, Los suicidios del fin del mundo, que acaba de ser publicada aquí en francés, Leila Guerriero ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Leila.
Hola, ¿cómo estás, Jordi?
Te llamo Leila. Leila.
Hay demasiado diptongo en mi nombre.
Terrible,
¿no?
Sí. Difícil.
Pero bueno, y se suman los suicidas de... ¿Cómo demasiado?
Solo le falta una letra para guerrillero.
Sí, exacto.
Se le cayó.
Por suerte, porque en realidad en la región, en América Latina, llamarse guerrillero de apellido no es muy saludable, digamos.
Naturalmente. Pero... Permíteme que explique, Leila, que has nacido en 1967 en la localidad de Junín, la provincia del oeste de la provincia de Buenos Aires.
Exacto,
si no me
equivoco, la pampa húmeda.
Donde curiosamente vas a realizar estudios de turismo y no de periodismo, ¿no? El turismo era para ti una manera de escapar de allí.
Creo, en cierta forma. Yo desde que Junín es una ciudad, bueno, ahora tiene 100.000 habitantes, pero cuando yo nací allí tenía 20.000, era una ciudad muy chica. Y a mí nunca me gustó el ritmo del pueblo chico. Siempre desde pequeña, bueno, con mis padres viajábamos mucho a la ciudad de Buenos Aires realmente, a ver teatro, a ver cine, y a mí me encantaba la ciudad grande. Yo quería irme de Junín y vivir en una ciudad grande. Imaginaba una vida, la verdad, bastante parecida a la que tengo. Viajera, un poco aventurera. Me la imaginaba más aventurera de lo que realmente es. Pero bueno, y creo que sí, que siempre quise irme de la ciudad, pero no porque la ciudad me hubiera hecho daño, digamos, sino porque no me gusta el ritmo de vida pueblerino.
En las pequeñas ciudades todo el mundo se conoce, lo que puede ser bueno o puede ser no tan bueno, ¿no?
Sí, a mí me parecía no tan bueno. Sobre todo me parecía no tan bueno la mirada del otro todo el tiempo pendiente de lo que estás haciendo. Me parecía también bastante aburrido en términos de conversación. O sea, mis amigas hablaban siempre las mismas 4 o 5 cosas. Yo atravesé toda la infancia y la adolescencia sin hablar de libros con nadie más que con mis padres. Bueno, después tuve un profesor, digamos, que me formó un poco en la literatura, pero quiero decir, con alguna profesora de literatura, pero no había una conversación sobre que me resultara estimulante, sobre cine, sobre libros, sobre música. Quizás era el ecosistema en el que yo me movía, no sé, pero bueno, en una escuela pública, amigas del barrio, y sí, a mí me sabía poco a poco.
Y a los 18 te vas a Buenos Aires, te instalas en Buenos Aires para poder hablar de literatura, de cine, de esas cosas.
Sí, y me encontré haciendo esta carrera que mencionabas, licenciatura en turismo, y seguí sin hablar de cine, de literatura. Pero por suerte a esas alturas ya tenía como amigos por fuera de la universidad. La idea de estudiar turismo tenía que ver un poco con ver el mundo, con una carrera. Yo quería escribir y no sabía cómo hacer para ganarme la vida con la escritura. Entonces imaginé una carrera que pudiera permitirme ganarme la vida con algo que me gustaba, que era viajar. Y era mentira, porque en realidad los agentes de viaje no viajan tanto. Y poder en mis ratos libres escribir. Por suerte esa fórmula salió muy mal y pude vivir de escribir. Nada más.
Precisamente ahí en los 90 empiezas a trabajar para la revista mensual de Página 12. Uh-huh. Es cierto que te llamaron después de que tú enviaras un cuento uh-huh. que se llamaba Kilómetro Cero.
Sí.
Era tu Kilómetro Cero. No lo he leído, pero imagino que cuenta
Qué curioso,
inicios.
Es verdad. Sabes que nunca lo había pensado eso, el título, lo del Kilómetro Cero. Era mi Kilómetro Cero. Sí, sí. Yo escribía ficción, como toda la gente que quiere escribir. Y no. El periodismo no formaba parte de mi horizonte. Y tirando una botella al mar, por ver qué pasaba, llevé este relato a Página 12, donde no conocía a nadie, como no conocía a nadie en ningún otro periódico, revista, nada, pues no venía del mundo del periodismo. Y 2 días después, sin que supiera quién era yo ni nada, el director del diario, que era en ese momento Jorge Lanata, lo publicó en la contratapa del diario, que era un lugar en el que las mejores firmas del diario, yo diría de la Argentina, porque estaban allí Alan Pauls, Juan Forn, Juan Gelman, Rodrigo Fresán, etcétera, publicaban columnas, y de pronto apareció mi nombre, Leila Guerriero, Kilómetro Cero, y a partir de ahí, conocí al director, me dijo quién sos, de dónde sos, le dije soy de Junín, me llamo Leila y quiero escribir, y me dijo, bueno, si querés escribir no te puedes quedar en Junín, tenés que venir a Buenos Aires, ¿no? Y me ofreció el trabajo en Página 30, y le dije, yo no soy periodista, no sé si sabés, y él me dijo, sí sos, pero todavía no te diste cuenta. Así que bueno, me regaló en un cofre todo, digamos, la profesión, la vocación y la posibilidad de ganarme la vida con eso, que es algo
¿Qué
maravilloso.
¿Qué ambiente había en la redacción de Página 12?
Era un ambiente súper, bueno, muy competitivo. Creo que es el diario en el que se cruzaban, de la Argentina, en el que se cruzaban más misiles internos, digamos, sin ninguna clase de disimulo, todo. Un diario de izquierdas, con gente muy interesante, y la redacción en particular de la revista era, bueno, yo estaba con la Santa Trilogía, o sea, los mejores fotógrafos de la Argentina, que eran Rafael Calviño y Adriana Lestido, que son estupendos, el editor, que era Eduardo Blaustein, un periodista raza, y el otro editor, que era Rodrigo Fresán, que es un escritor argentino al que hasta el día de hoy quiero, admiro y agradezco. Así que, dicho esto, era un ambiente muy exigente y también bastante duro, digamos, en la exigencia. No dejaban pasar absolutamente nada. Recuerdo que una vez Rodrigo Fresán estaba editando una nota mía sobre, creo que era sobre el nacimiento de la CNN, recién empezaba Ted Turner con esto, y yo había trabajado mucho, pero el tema no terminaba de levantarme ninguna chispa, y se entregaban escritas a máquina en ese momento las notas. Entonces entrego mis 10 folios y Rodrigo Fresán lo mira y me dice, vos sabés que escribís muy bien. Bueno, gracias, me dice, pero con esto se nota mucho que te aburriste un montón, así que andá y escribíla de nuevo. Y esas cosas me parecían geniales, porque
hay que poner el dedo en la llaga.
Claro,
por supuesto.
Alguien que te despierte, así que era muy estimulante.
Leila, y desde entonces publicas en medios argentinos, españoles, latinoamericanos también, uh-huh. como la píldora semanal que entregas a Vivir, que son 2 días, un programa de la cadena SER en España. ¿Es para ti un lujo pasar en emisoras internacionales como la SER, que se pueden escuchar desde aquí, desde París o desde cualquier lugar del mundo?
Sí, por supuesto. Me parece que el lujo es haber encontrado un lugar en el que uno puede pulsar cosas en lectores de distintas latitudes. Porque esa píldora se escucha mucho en España, pero en verdad los lectores también me escriben desde otros países, incluso desde otros países de Latinoamérica. Y no son todos españoles. A veces son lectores que son argentinos que viven en España, o que son colombianos que viven en Colombia y lo escuchan. Y eso sí me parece algo fantástico, ¿no? Y por supuesto el espacio en la radio. Jamás pensé tener un espacio en la cadena SER, que era la radio que yo escuchaba, creo que desde mi temprana adolescencia en Junín. Yo escuchaba a un tipo que era se llamaba el loco de la Colina en ese momento. Y tenía un programa ahí en la cadena SER. Y así que bueno, no sé qué es eso. Me parece insólito realmente. Si lo hubiera buscado no lo hubiera logrado, pero
y justo antes de la pandemia, hace un par de años, obtienes el premio de periodismo Vázquez Montalbán,
sí,
por tus crónicas que son en realidad verdaderos ensayos sociológicos. ¿Te interesa la sociología?
Me interesa, no la he estudiado, pero me pasa con eso que yo doy talleres, ¿no?, de periodismo, y entonces entre los alumnos que he tenido en esos talleres, algunos de los más interesantes fueron sociólogos o antropólogos. Y eso tiene que ver, creo yo, con que el método de trabajo de un periodista y el método de trabajo de la mirada de un sociólogo o el método de trabajo de un antropólogo y un etnólogo se parecen mucho. Entonces, hablamos un lenguaje común. Y, por supuesto, como periodista recurro muchísimo a la sociología para hacer una lectura de lo que estoy abordando, ¿no? Para este libro, Los suicidas del fin del mundo, leí muchas cosas relacionadas con, bueno, estudios sociológicos relacionados con el suicidio. No hay tantos, digamos, pero sí con otra clase de problemas sociales. Así que es un gran apoyo para mí esa visión académica, digamos, de la sociedad.
Yo la llamaba novela, Los suicidios del fin del mundo, pero tú me decías que no, que es más bien un estudio sociológico.
Es una crónica, es lo que llamamos como el non-fiction americano, digamos, ¿no? Como la enquete, el reportaje de investigación, digamos, de alguna manera, sin ser investigación, en el sentido de que no, el periodismo de investigación en general se ocupa de casos de corrupción, de narcotráfico, bueno, esto claramente no, es un grupo de 12 personas muy jóvenes que se suicidaron uno tras otro en una ciudad muy pequeñita del centro de la meseta patagónica.
¿Cómo descubres esa enorme tasa de suicidios en un pueblo perdido en el sur de Argentina?
Mira, por una gacetilla perdida en el mail del diario La Nación, donde yo trabajaba entonces. No, estaba sentada trabajando, el mail era el año 2000-2001, el mail era un poco una novedad en ese momento, entonces yo miraba absolutamente todo lo que me mandaba, todo, o sea, después ya perdí la paciencia, digamos, pero abría todo, me invitaba a la exposición de orquídeas, no sé qué, todo, 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 y llegó una gacetilla de una ONG en ese momento anunciando que iban a implementar un plan de jóvenes negociadores para resolver conflictos sin violencia entre los adolescentes de tres ciudades argentinas. Una era una ciudad que no me resultó interesante, ta, ta, ta. Y mencionaba Las Heras y decía que lo iban a implementar allí porque había altísima tasa de embarazo adolescente. Un porcentaje de violencia intrafamiliar sideral. 20 prostíbulos por cuadra. Bueno, una tasa de desempleo del 25%. En el país no estaba muy lejos tampoco porque estábamos en el 20%, pero bueno. Y una población muy afectada por el trabajo del petróleo. Digamos, cuando el petróleo funcionaba bien y estaba bien en precios internacionales, mucha gente acudía a la ciudad a vivir y trabajar de eso, y cuando el precio del petróleo bajaba, la ciudad se vaciaba. Con lo cual era como un subo y baja permanente. Y mencionaban que había habido 22 suicidios de 22 jóvenes, todos muy conocidos del pueblo, en un año. Después yo viajé a Las Heras, no eran 22, eran 12, y no había sido un año, sino había sido un año y medio, pero el patrón de todo era tal cual. Digo, creo que para cualquier periodista que lee ese combo de cosas, ese conjunto de cosas, la historia está cantada. Ahora, de las 600 personas que trabajaban en el diario, la única que abrió la gacetilla y que vio que había un tema fui yo, por suerte.
Es cierto que fotocopiaste las páginas de la guía telefónica, las pocas páginas de Las Heras, para poder empezar a llamar a los habitantes. Y que caíste en con el primero, que era la familia de una de las víctimas.
Sí, eso fue como asombroso, porque bueno, era la época en que las comunicaciones interprovinciales salían muy caras, nadie tenía teléfono móvil. Entonces yo, para que fueran más baratas, llamaba siempre desde lo que llamábamos locutorio público, que era como unas cabinitas telefónicas, y ahí tenían las guías de todo el país. Entonces fui, la guía de Las Heras ocupaba 3-4 páginas, le pedí al dueño del locutorio si me la prestaba para fotocopiarla, crucé enfrente a la fotocopiadora, fotocopié, y empecé ahí mismo en el locutorio, no recuerdo si ese día o al día siguiente, a llamar. Y claro, en el libro los nombres están cambiados para resguardar un poco la identidad, porque el suicidio es un tema bastante tabú para todo el mundo. Y la primera persona a la que llamé, cuyo apellido empezaba con A, le conté sinceramente lo que me pasaba y lo que quería hacer, etcétera, y me dijo: soy el hermano de la primera de las chicas que se suicidó. O sea que fue como bueno, y le ofrecí, veámonos, tomemos un café. Me dice: pero vas a venir hasta acá para tomar un café. Y le dije: es la única manera de hacer las cosas. Si vos no me conocés, no puedes saber si me vas a contar tu historia. Así que allá fui. En vez de tomar café, le llevé un vino, pero...
En el libro cuentas que cuando llegas hay una huelga de personal de la petrolera y que las carreteras están cortadas por piquetes y que quizás te ibas a quedar ahí un mes, ¿no?
Sí, eso fue terrible y me desesperó profundamente, sí. Bueno, la Argentina es un país que desde la mitad de los años 90 empezó a tener un sistema de protesta social que se llama como hacer piquetes o piqueteros, que cortan las rutas, cortan las calles, y en ese momento el movimiento de piqueteros en las rutas era muy fuerte, y cortaban la ruta literalmente, o sea, no se podía pasar. Cortar una ruta es muy, muy, muy extremo, es muy radical.
No hay otras.
No hay nada, no, sobre todo en un lugar tan hostil como la meseta patagónica, no es que puedes tomar un camino de tierra ni nada, y además te lo cortan también. O sea, la idea es realmente que la protesta se note. Y yo llegué a Las Heras y ya en el ómnibus, en el bus de ida hacia Las Heras, desde la costa, que es la ciudad de Comodoro Rivadavia, ahí en ese autobús yo había escuchado que una de las chicas decía: cortaron la ruta Comodoro. Y yo dije: ¡zas! Me quedo encerrada meses. Encima yo había mentido en mi trabajo. Claro, no había dicho que me iba a hacer. Yo quería resguardar un poco el tema porque me parecía tan evidente que iba. Eso era una bomba.
Visto el ambiente de la redacción de Página 12, no me extraña.
Claro, ¿no? Como que uno. Y le había dicho a mi jefe que me iba a visitar a mis padres, a Junín. Y claro, ¿qué pasaba si de eso pasábamos a Leila se quedó encerrado un mes en una ciudad de la Patagonia? Pero bueno, después por suerte lo levantaron y. Pero yo me desesperé bastante y me asombró mucho mi desesperación. Me sentí realmente
aislada.
Sí.
Así, sin internet, sin teléfono.
Sin luz, sin a veces sí, porque el viento tiraba el poste de la luz. A veces cuando se caía el viento tiraba los postes de telefonías también. Con el tiempo empezaba a faltar el alimento porque no podían llegar los camiones con alimento. O sea, todo era una catástrofe. Por suerte no pasó.
Vas a viajar varias veces allí a Las Heras. ¿Cómo te recibían las familias de las víctimas de esos suicidios terribles, de adolescentes la mayoría?
Mira, muy, muy bien algunos, otros no quisieron hablar. Y de parte de una de las familias hubo cierta hostilidad de la hermana del chico que se había matado. Pero yo la respeto porque me parece que no, a mí no me pasó ni remotamente nada parecido y no puedo. Nunca fue mi plan obligar a hablar a la gente, pero sí mi derecho tratar de reconstruir la historia, si la familia directa no quería hablar, a través de novias, amigos del colegio, lo que fuere, y eso fue lo que hice. La gente en general me recibía bien, pensaba que hice varios viajes, con lo cual en cada uno de los viajes tenía como tres o cuatro familias que eran las familias más abiertas, con las cuales podía, por ejemplo, la familia del último de los suicidas, ¿no? Que se suicidó el 31 de diciembre de 1999. Con esa familia yo pasaba, con la madre sobre todo, pasaba muchas horas, siempre como periodista, ¿eh? O sea, nunca es como, ay, vine a visitarte para. Y con la familia de la chica que se ahorcó colgándose del camastro también pasaba muchas horas. Con el primero de los con este muchacho que me atendió y me dijo soy el hermano de la primera chica también, me recibían muy bien, igual que los colegas de allá, el Zorrito, que era el editor de la revista La Ciudad, Aníbal, la persona que tenía un programa de radio más escuchado, fueron muy solidarios conmigo y las familias yo creo que estaban muy ávidas de hablar. No habían hablado nunca con nadie sobre esto, nunca. Entonces yo llegaba y era como una hemorragia de palabras.
¿Cómo se puede vivir, Leila, con el dolor? El dolor terrible de haber perdido un hijo de apenas 18 años.
Mira, se vive, evidentemente, porque esa gente estaba viva y estaba. Pero yo notaba que estaba todo muy a flor de piel y todo muy poco. Digamos, bueno, yo vengo de Argentina, como Francia, un país que tiene una gran tradición de psicoanálisis. Y digamos que tengo una experiencia y unas ideas acerca de lo que pasa cuando uno no transita los duelos de la manera que los debe transitar, etcétera. Todo eso se enquista y se rigidiza y pasan cosas malas. Pero se notaba que había una falta de elaboración absoluta de todo lo que había pasado. Una naturalización por un lado, una negación por el otro. Era gente que era funcional para lo que hacía, o sea, funcionaban. pero apenas empezabas a rascar, estaban como
rotos.
Sí, ¿no? Rotos, destrozados.
Quizás las creencias religiosas o incluso la superstición puede ayudar a superar eso, ¿no? ¿No?
Sí, yo creo que mucha gente se aferró a la religión. Bueno, los papás de la primera de las chicas que se suicidó, que eran tenían muchísima fe. Y después estaba este rumor de que había una secta, de que todo esto se debía
al maligno,
a Satanás, y sí, es mucho más, digamos, yo puedo entenderlo perfectamente, no lo juzgo, es poner el problema afuera, ¿no? Es decir, esto no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con algo que le haya pasado a mi hijo, a mi hermano, ni algo que tuviera que ver con nuestra relación, ni algo que yo no vi. Es que vino el maligno y se lo llevó volando, ¿no? Entonces, pero es completamente, digamos, humanamente comprensible.
La gente no se preguntaba por qué tantos suicidios. Quizás no se daban cuenta de que la desestructuración de las familias, esos embarazos en adolescentes, la poca madurez de los padres que se iban a Buenos Aires dejando a niños con a bebés, ¿no? No se preguntaban eso los habitantes de Las Heras.
No, habrás visto que en el libro lo que hay es muchas familias como vos mencionás, o sea, una mujer que dejó al marido en la provincia de Catamarca de La Rioja, se llevó los dos hijos más grandes, le dejó los dos hijos más chicos como si fueran, qué sé yo, cosas los chicos, ¿no? Pero bueno, uno no puede juzgar porque es gente también que está muy, precarizada en términos de que nunca han recibido, qué sé yo, una sensibilidad, una educación en el colegio, una sensibilización con determinadas cosas. Entonces, no hay manera de lidiar con eso más que lo que hicieron sus propios padres y lo que hicieron sus abuelos. No había ninguna capacidad de introspección en ese sentido.
Hay personajes también exóticos, si me permites, como el peluquero de la peluquería Glamour, en francés, que busca en el diccionario y se da cuenta que no existe la palabra glamour en español, ¿no?
Claro.
Es francesa, por supuesto. Y sobre todo el director, el propietario de la estación de radio, que es heroico, ¿no? Hacer un programa de radio sin medios de comunicación, además.
Sí, el peluquero era Jorge Salvatierra, que tenía una peluquería en Las Heras como quien la ha montado en Los Ángeles. Y estaba muy orgulloso. Ese hombre a mí me parecía de un coraje y de un optimismo. Él vivía en Las Heras como si estuviera en Los Ángeles o en Miami, orgulloso de peinar a las señoras más elegantes del pueblo, según él, siempre, según su propia versión. La peluquería era una peluquería muy modesta, pero tenía unos toques kitsch alucinantes, como todo un mural de una especie de selva pintado en la pared, y él usaba como unos turbantes a veces. Era todo muy Priscila, la reina del desierto, ¿no? Que es una película, no sé si aquí se llamó así, pero era un tipo realmente fascinante. Y claro, la visión de Jorge, que es como tan optimista y tan vivificante, contrasta tremendamente con todo ese horror que se vive en ese lugar, incluso con su amigo Pedro, que es un profesor muy depresivo, ¿no? muy abajo, muy oscuro, y Rulo, el dueño de la radio, un enamorado de la música electrónica, un tipo que fue un pionero de la música electrónica, diría yo casi en la provincia, viviendo en Las Heras, en este contexto, dueño de una radio, como vos decís, casi una patriada, y muy frustrado también porque la radio funcionaba muy bien, pero funcionaba muy bien porque pasaba la música que se escuchaba más popular, digamos, que no tenía nada que ver con la música que a él le gustaba, ¿no? Pasaba, bueno, reggaetón en ese momento no, pero cumbia, esas músicas más tropicales, digamos. Y Rulo vivía un poco, qué sé yo, amargado por esta situación. Después que se publicó el libro, finalmente, por algunos contactos, digamos, que me pidió, terminó mudándose a Buenos Aires y en este momento vive en Buenos Aires, vendió la radio de Las Heras y vive de la música. Y tiene un estudio de grabación y está contento, digamos. Trabaja mucho, es duro, pero bueno, cambió su panorama.
Le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo a Rulo, sí.
Me decías que en Buenos Aires se habla muy poco de Las Heras. En el epílogo cuentas que los medios de comunicación en Buenos Aires hicieron eco de un suicidio colectivo en Japón, en Tokio, y que nunca habían hablado de los suicidios de Las Heras. ¿Qué tan lejos está Las Heras de Buenos Aires?
No más lejos que Japón, ciertamente. No más lejos que Japón. A mí me llamó muchísimo la atención eso realmente. Todas las veces que yo fui a Las Heras estaba convencida de que al llegar, o en el lapso durante el cual yo permanecía en Buenos Aires investigando desde allí, en algún momento me iba a enterar de que había llegado, no sé, un tropel de periodistas a cubrir la historia de Las Heras. Me parecía la historia más alucinante.
Todos de Página 12, por supuesto.
Sí, claro, todos de Página 12 y medios aledaños, digamos, ya contagiados de la ambición. Pero no pasó absolutamente nada. Nunca, bueno, las únicas cosas que salieron de Las Heras creo que tuvieron que ver con las entrevistas que me hicieron cuando se publicó el libro. Recuerdo que pocos meses después de que se publicara el libro hubo en Las Heras una huelga tremenda de petroleros. Hubo un enfrentamiento con la policía y la gente mató a palos a uno de los policías. Y la única persona, yo en ese momento estaba viajando a Uruguay, que es un no viaje, porque de Buenos Aires a Uruguay son 15 minutos de avión, desembarqué en el aeropuerto y abrí mi teléfono y tenía el teléfono repleto de mensajes de la editorial, que estaba media argentina periodística intentando comunicarse conmigo, porque querían saber dónde cuernos quedaba Las Heras y qué pasaba y cómo era que la gente mataba palos a la policía en Las Heras, porque era la única persona que sabía algo de ese lugar. Así que nunca salí del aeropuerto de Montevideo. Llegué y me pasé, qué sé yo, 10 horas contestando mensajes y me volví a tomar un avión y me volví. Pero nadie habla. Es curioso lo que pasa. La meseta patagónica como territorio imaginario es un terreno absolutamente negado en la Argentina. No, es como un lugar que no existe. Creo que no hay ningún otro lugar que no exista como no existe esa parte.
Han cambiado
del país.
Las cosas desde entonces. Los medios son más normales. Quizás Internet se puede utilizar en Las Heras hoy en día.
Los medios en Las Heras, decís.
Sí, por supuesto.
Bueno, hay internet en principio en Las Heras, cosa que no había cuando yo llegué. Parece insólito que no recuerdo ni cómo hacía yo para trabajar. Era todo muy trabajoso, pero no han cambiado demasiado las cosas así. No han cambiado demasiado las cosas y tampoco ha cambiado la visión que tienen las grandes urbes, los lugares centrales. De lugares como Las Heras, no solo Las Heras, sino de muchos otros pueblos del interior de la Argentina.
En fin, el suicidio sigue siendo la segunda o tercera causa de muerte para los adolescentes en el mundo. Uh-huh. Todo eso y mucho más lo tienen en Los suicidios del fin del mundo, novela de Leila Guerriero, que ha sido publicada aquí en francés por las ediciones Rivage. Muchísimas gracias, Leila, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en Francia y en francés. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Lenk, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, allí en Uruguay. Y también a los espectadores de la cadena de televisión Canal Suma de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Imagínate.
Estamos en todas partes. Gracias a vos, Jordi, por invitarme.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.